Buenas tardes, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Si quieren seguirnos a través de internet, localícenos en radiocolores.es o en las redes sociales. Con Radio Colores es suficiente, allí nos pueden encontrar, nos pueden escuchar durante las 24 horas del día, por la noche, por la mañana, por la tarde, ahora precisamente, si salen ustedes a dar un paseo y a disfrutar de la primavera por el centro de la ciudad, si son alérgicos, como quien les habla, un servidor de ustedes, porque pasear por esa espléndida naturaleza que tenemos en cuanto sale uno de la orilla del río es, bueno, en fin, ¿qué les voy a contar a los alérgicos que ellos no conozcan? Pero en fin, vamos a hablar un poco de actualidad, como hacemos todos los miércoles, de la Palentina, si es que tenemos algo, que hay una iniciativa por ahí, la que les vamos a comentar, y de la nacional, o en general, o de la provincial, e incluso autonómica. Pero me gustaría, antes de todo, hacer un comentario, porque estas cosas son sobre las que tenemos que, pienso yo, que hay que reflexionar. El otro día, una compañera nuestra de aquí de la Universidad Popular, hermana de nuestro compañero Manuel Manrique, que junto conmigo y habitualmente Pablo Espina, está aquí todos los miércoles con ustedes, sufrió lo que se llama, cotidianamente, vulgarmente, un tirón en el paso subterráneo que hay desde Las Angelinas aquí con la Avenida de los Reyes Católicos que accede, que paso de acceso a la Universidad Popular. En fin, tuvo alguna lesión física, pérdida de objetos personales, evidentemente, y bueno, el que la se llevó el bolso, pues en fin, huyó a carrera tendida. Es un paso tranquilo habitualmente, pero que lo transita infinidad de gente, no solamente la gente del barrio Paniguindas, que habita aquí, sino los 2000 y pico alumnos que vienen por aquí. Y creo que deberíamos todos concienciarnos, porque le puede ocurrir mañana a usted, a mí, a cualquier vecino, como les decía, a cualquier persona, a un niño, un mayor. Y estas cosas siempre son traumatizantes, siempre le dejan señal a la persona que la sufre. Pero en fin, como tenemos aquí a su hermano Manuel Manrique, le vamos a preguntar, ¿qué tal tu hermano Manolo?
Buenas tardes, lo primero. Sí, bien, bien. El susto que no se llevó, pero vamos, y un poco magullada porque la tiró al suelo, pero vamos, está bien.
Bueno, nos alegramos un montón. Agustín González, coordinador de la Universidad Popular. Estas cosas siempre le llegan uno un poco más de cerca. Le llegan siempre, porque a cualquier vecino, a cualquier palentino que le ocurra, pues siempre hay que intentar más remedio, pero cuando es alguien más allegado a nosotros, porque viene aquí a la Universidad Popular, porque es alumno, pues el tema de la seguridad nos preocupa un poco. Hace no muchos días también tuvimos un problema de un accidente de tráfico, aquí junto con el paso elevado, que también va a dar ahí cerca de Las Angelinas. No, perdón, a la Huerta Guadián. Y bueno, pues son cosas que habría que poner cuidados y habría que poner medios, sobre todo disuasorios, para que estas cosas no ocurran, ¿no?
Sí, buenas tardes. Sí que a uno le duele cualquier violencia, cualquier acto de violencia sobre las personas. Y bueno, creo que no hay que dramatizar, no hay que irnos al otro extremo y exigir fuertes medidas de seguridad ni graves sanciones para quien comete este tipo de delitos, pero sí que creo que hay que hacer una llamada a la convivencia, al respeto, a que somos todos iguales y por muy mal que lo estés pasando, la solución nunca pasa por agredir ni por quitar a tu vecino, al que pasa a tu lado, lo que es suyo, porque si se lo pide, pues seguramente lo comparta con él. Creo que hay que hacer un ejercicio de humanidad, un ejercicio de comprensión, sobre todo comprensión con la víctima, con la persona que ha sufrido la agresión, y a todos hacernos, yo creo que una llamada, pues eso, a la convivencia, al respeto, y a que todos juntos seremos más felices. Agrediéndonos unos a los otros, creo que no conseguiremos nada bueno.
Pues en fin, hacemos una llamada a la cordura, fundamentalmente, y sobre todo hay alumnos y gente del barrio que, bueno, puede llegar a su casa cuando quiera, pero sobre todo por las noches, cuando ya la luz desaparece, la luz del día, pues no sé, si no extremar la vigilancia, si al menos establecer alguna medida que tienda a evitar este tipo de agresiones, que efectivamente quien más lo sufre y más lo padece es la persona que la sufre, ¿no? Pero en fin, simplemente queremos hacer esa llamada, que creo que tanto Manuel como Agustín la han hecho, y recordar, desear a a nuestra compañera de la Universidad Popular un rápido restablecimiento, sobre todo el psicológico, que es el que más trauma deja posiblemente luego en lo sucesivo cada vez que cruce ese paso o un lugar similar. En fin, estamos aquí, hoy ya, 25 de mayo, caramba, estamos a dos semanas de acabar el curso 2015-2016, que parece que fue ayer, 3 de noviembre, cuando corría el discurso inaugural en el Teatro Principal de Palencia, y prácticamente ya estamos aquí, 2 y casi 7 meses después, terminando un nuevo curso. Un nuevo curso, Agustín, Iván.
31, creo. Empezamos 30. En el 85, 31.
31. Casi se pierde la cuenta ya, ¿no?
Casi se pierde ya a estas edades.
Pierde. Joven todavía.
Por aquel entonces, tanto tú, Manolo, como yo, teníamos pelo, ¿no?
Es mejor no pensar en el tiempo que ha pasado. Sí, sí. Y pensar que el tiempo futuro todavía está por vivir. Lo tenemos delante de nosotros.
Sí, pero en fin, en líneas generales, el discurso del curso, satisfecho, bien.
Sí, muy satisfecho. En la medida que todos los que participamos de una manera o de otra en este proyecto, estamos satisfechos, creo que se cumplen las expectativas y se ve la necesidad de seguir, por lo que decíamos antes y por el canto que hacemos nosotros siempre a la convivencia, a través de la educación. Creo que un proyecto de estas características es un instrumento para hacer una humanidad cada vez mejor.
Hay dos tipos de actividades que hace la Universidad Popular: una, la propia formación permanente de adultos; otra, la colaboración con los CEAS específica en la capital y en los pueblos; y una, llamémosla tercera, complementaria, más lúdica, que es salir por ahí y organizar actividades fuera de extramuros de lo que es la Universidad Popular. Si tuvieras que elegir alguna de ellas, tomando como estandarte la muestra de cine, ¿cuál es de las que te has quedado más satisfecho? Me dirás, evidentemente,
de
que
este todas año, aportan. De los 32 años.
De los 32 nos tendrías que hacer un balance
en estos
exhaustivo.
Momentos,
¿no?
Estoy muy a gusto entre dos amigos, aunque me sigue creando pudor el saber que hay gente que está escuchando nuestro discurso, nuestras exposiciones. Esto de la radio, que podía ser y que es, yo creo que uno de los proyectos que ponen a la Universidad Popular en contacto con la sociedad y que sirve de puente a la creatividad, a las ganas de participar en la construcción de un proyecto vivo de ciudad, de ciudadanía, como hacéis vosotros, a mí me parece, este proyecto me parece muy útil, y lo que pasa es que yo sigo teniendo el mismo pudor hoy que hace 30 años cuando acudíamos a los locales de Radio Cadena Española con aquel viejo piano y aquel cimbalillo que me seguía poniendo nervioso y que nos obligaba a repetir una y dos veces los programas porque las palabras se entrecortaban, la cabeza se bloqueaba, y hoy aquí con vosotros me siento muy bien.
Pues mira, aparte de yo, que soy aficionado a los toros, como sabéis los dos, de la larga cambiada que acabas de darme, evitando el compromiso de tener y utilizando o abusando de ese pudor que dices que tienes, te voy a contar un tema. El otro día estuve en una ciudad, una capital de provincia española, y me preguntaron que de dónde era, y dije que de Palencia. Y sabes que una de las 3-4 cosas que mencionaban de Palencia, una de ellas era la Universidad Popular.
Pues me lo creo, yo creo que...
No, créetelo, porque huella, te lo digo yo.
La huella de 3.000 personas que participan directamente en la oferta de cursos y talleres, y de esos otros 3.000 o 4.000, que hablamos de miles como que eso fuera tan fácil, ¿no? Pues cuando este gran número de personas se reúnen en torno a un proyecto educativo, construyen un modelo, o tratan de construir, o tratan de alumbrar un modelo de sociedad, de convivencia, pues evidentemente, pues los resultados están ahí. Y si nos vamos a lo concreto, tú has hablado de la muestra de cine, yo he hablado de Radio Colores, pero es que en estos días en los que vamos a cerrar el curso 2013-2014, los músicos saldrán a la calle mayor, a los rincones de la ciudad, para interpretar exponer a los demás sus aprendizajes en los diferentes instrumentos. La gente que ha estado en los talleres de creatividad, de artes plásticas, nos va a colocar en las salas de exposiciones sus cuadros. La gente que está más en contacto con la naturaleza se aprovecha estos días de buen tiempo pues para conocer la realidad de nuestros entornos naturales, tan verdes, tan para disfrutarles. En fin, que esto es un encadenamiento de voluntades, de sinergias, y no me extraña que la Universidad Popular sea hoy ya no un referente más de la ciudad, sino un proyecto que está aquí, como podría estar en cualquier sitio, y que ahora con la tecnología, con la globalización, pues podemos estar en cualquier parte del mundo.
En fin, nos van a disculpar a ustedes que dediquemos estos minutos a nosotros. Yo no tengo el pudor que tiene Agustín. Yo lo que tengo es orgullo, y me siento orgullosísimo de ser alumno de esta Universidad Popular. Y donde voy lo digo, y si cuando tengo que exponer en cuatro líneas mi breve y pobre currículum, al final siempre acabo, porque me preguntan, yo ya estoy jubilado, dice, ¿y a qué dedica el tiempo libre? Como dice esa canción de José Luis, ¿cómo es este? El de Cuenca, Perales, ¿no? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pues yo digo que, entre otras cosas, a asistir como alumno a este Centro de Cultura y Educación Permanente. Con lo cual, yo les digo, pudor ninguno, todo lo contrario. Orgullo y satisfacción de que una ciudad pequeña como Palencia tenga un espacio de cultura donde 2000 y pico alumnos venimos aquí a eso, a convivir, a tolerar, a aprender, a vencer, a crecer en autoestima y a seguir formándonos. La formación permanente de adultos, que es el fin primordial de la Universidad Popular. En fin, que esperemos que concluya el curso 2015-2016. Agustín, ¿cómo empezó? Y me imagino que ya estaréis planificando el 2016-2017 para seguir, alcanzar el año 32, ¿no? Que ya está
paso
bien.
A paso. Mira, el otro día hemos estado cerrando la gente del cine haciendo balance de la exitosa muestra de 25 años y vamos primero a cerrarlo. Después, en el mes de julio, entre todos, porque yo creo que aquí lo de alumnado, profesorado, yo creo que son términos que hay que empezar a superar, en la medida que yo creo que todos somos una parte activa de este proyecto, unos pues desarrollando una labor profesional y otros aportando sus conocimientos, que son muchos, su sabiduría, que es mucha, y no acumulada solo por la edad, sino por los conocimientos de ese hombre, de ese ser humano que está al día y que está interesado en compartir compartir la vida con los que tiene al lado. El próximo curso a partir de julio. Ahora paso a paso.
Muy bien.
Como Simeone.
Partido a partido, ¿no? Pero con intensidad, no se te olvide. ¿Vale? Con intensidad. Pues seguimos hablando de cine, no solamente esa muestra, porque el próximo lunes, corrígeme Manuel si me equivoco, el Cineclub de Palencia, otra institución con longevidad suficiente en Palencia, celebra la 2000 proyección. Se dice enseguida. Lo va a hacer en el Cine Ortega, en sesión única para todos sus socios, con una película cuyo título sugestiona. Creo que de Roberto Rossellini, Te querré siempre, ¿no? Protagonizada por Manuel, Ingrid Bergman y John Sanders, y no me acuerdo, John Sanders. Ingrid Bergman y John Sanders, ¿no? Ingrid Bergman ya andaba dubitativa porque creo que estaba en vísperas del divorcio con Roberto Rossellini. Y habían tenido el fruto de esa hija tan bonita como es Isabella Rossellini. Pero en fin, otra institución, que es a lo que me refería más allá de nuestra afición al cine, al Cine Club de Palencia, 2000, ya se dice pronto, hay que elaborar mucho, ¿no?
Yo creo que, incidiendo un poco en lo de la Universidad Popular, para que una organización, una cultural y tal, lo primero que tiene que todos sus miembros sientan la organización como suya. Entonces, la Universidad Popular y el Cine Club, por la mayoría de los que pertenecemos a las dos, te sientes al final como en tu casa.
Caminos paralelos, ¿no?
Claro, que es lo que hace que es lo que hace que eso perviva, ¿no? Y sentirse como en su casa es sentirse también libre para poder criticar, autocriticar, ver lo que no marcha y no morir de éxito, sino intentar siempre mejorar y caminar hacia cambios, hacia que yo creo que en el cineclub con los momentos de altibajos se ha dado y ha tomado gente joven la dirección, gente nueva que ha relanzado eso y creo que tiene un futuro largo. La Universidad Popular me imagino que también. Yo creo que hay cosas mejorables, no voy a usar ahora las ondas
aprovecha.
Pero yo creo que es igual que lo de la muestra de cine.
Claro, tampoco quería decir lo de
todo
las
eso hay que,
sesiones numeradas y los abonos.
Sí, porque si les damos mucho jabón al señor coordinador que tenemos aquí y al otro
se
lo van a creer. Y entonces yo creo que siempre, y yo siempre he pensado que siempre es necesario la autocrítica como manera de avanzar. Y de ver que, bueno, sigo pensando, que igual que nos pasa en lo de la muestra de cine y un poco en algo menos también en el cine club, pero que cuidado que cuesta a la gente joven arrimarse a estas cosas.
Engancharla, ¿eh?
Uh-huh. Cuidado que cuesta, no sé si será un problema de los que estamos o será un problema de los que no están, no lo sé, es un tema delicado, pero en todas esas cosas. Todas las organizaciones.
No, por otra cosa, creo yo que eso del relevo generacional,
sí,
¿no?
Porque sí,
nos vamos haciendo mayores.
Porque a veces es bueno, yo creo que claro. Cuando te reúnes en un tipo de institución de cultura y tal, y te conoces tanto que ya sabes de qué pie cojeamos cada uno, que eso no hace que avances. Gracias, hay veces que se adoptan posturas de autodefensa, ¿no? Es decir, bueno, yo soy contrario a este y este ya me viene y ala, pues me voy a y eso no, y sin embargo, entrando aire nuevo, a otras nuevas visiones, otras nuevas cosas, yo creo que eso hará cambiar y yo creo que esa es digamos el debe de todas estas organizaciones,
¿no? Y es que además,
menos la Universidad Popular, porque tiene un funcionamiento más educacional, pero bueno, el cine club, muestra, o sea, actividades más puntuales creo que necesita la gente joven. Yo no sé si son todos los que se han marchado y han emigrado y aquí no queda nadie,
pero son
porque
cosas,
la gente más activa es la que ha marchado, eso
claro,
está claro.
Eso es evidente. Son cosas que nos ponen en el escaparate, que siempre es bueno que Palencia esté en el escaparate. Nos ponen en el escaparate la muestra de cine porque hay revistas especializadas y prensa en sus medios de cultura, cuando llega la muestra la pone. Nos pone el escaparate de la cultura cuando individualmente vamos a algún sitio y hablamos de la Universidad Popular. Nos ponen en el escaparate esas 2.000 sesiones de la muestra de cine. Nos ponen en el escaparate, en su nivel y en su contexto, la fiesta de Elita de los estudiantes, que también habla de Palencia, más allá de lo que constituye la fiesta. Nos pone el jazz en el escaparate, nos ponen mil cosas en el escaparate. Entonces todas esas cosas yo creo que hay que potenciarlas, que hay que seguir primero disfrutando de ellas, enganchar cuanto más gente mejor y entre todos hacer ciudad, que creo que es de lo que se trata, ¿no? De hacer ciudad en cierta medida, porque si no parece que nos disgregamos, que vamos por bandos. Pero en fin, bienvenido este 31 curso de la Universidad Popular. Bienvenido a la próxima muestra de cine, Agustín, enhorabuena por este discurrir de esta institución.
¿Por el fútbol no?
No, porque fue conseguido, tú sabes de qué forma fue conseguido.
Ya.
Y con la ley del mínimo esfuerzo.
Sabéis que os deseo lo mejor, sabéis que os deseo lo mejor.
Sabemos que no se deja que tienes clase.
Sábado que gane el mejor. No sé si será blanco y rojo.
No lo sé. No, sé sincero. El próximo sábado que gane el Atlético de Madrid.
Que gane el Atlético de Madrid.
Vale. En fin, gracias Agustín por esto.
Gracias nada.
Que nos has dedicado. Hasta luego. En fin, ponemos un poquito de música, señoras y señores oyentes. No nos dejen, continúen aquí con nosotros. Ya lo saben, en el 107.7 de FM. Les hablaremos a continuación de un proyecto muy interesante. ¿Qué puedes hacer tú por tu pueblo? Una iniciativa de la Diputación Provincial de Palencia. Estamos enseguida con ustedes. We'll be right back. Continuamos en Radio Colores cuando son ya las 5 y 23 minutos de este miércoles 25 de mayo, entre nublado y medio soleado, entre fresquito y esa temperatura primaveral que al sol se agradece, pero con la sombra todavía es una rebeca, una chaquetita nunca viene mal. Continuamos aquí hoy diezmado el equipo que componemos habitualmente este de miércoles a miércoles, solamente con Manuel Manrique. Saludamos desde aquí a nuestro compañero Pablo Espina, que está con sus alumnos allá por el Brezo disfrutando de la naturaleza. Le enviamos un saludo por aquí. Sabemos, nos ha dicho que esta noche iba a entrar en internet inmediatamente a ver de qué habíamos hablado aquí. Y vamos a hablar, Manuel Manrique y yo, de un proyecto interesante, bajo mi punto de vista, cuya iniciativa ha corrido a cargo de la, o está corriendo porque todavía está en curso, de la Diputación Provincial, que no es ni más ni menos que una pregunta interesante. Esas preguntas del millón que uno pues se la tiene que pensar cuando le toca responder es: ¿qué puedo yo hacer por mi pueblo? ¿O qué puedes hacer tú por tu pueblo, no? Y Manuel Manrique, como conocedor del medio rural fundamentalmente, porque bueno, quizá hacer por Palencia, somos más a opinar, pues prácticamente el más del 50% de la población de la provincia, y tendremos distintas. Pero la problemática de la capital no es la misma de la que tienen y padecen los pueblos. Y digo padecen sin, con todo conocimiento de causa, porque prácticamente padecen los pueblos. Bueno, pues esta iniciativa ha llevado a la Diputación a organizar, creo que ya se han celebrado dos, una en Baltanás, si mal no recuerdo, y otra en Saldaña el pasado sábado, queda una tercera y no sé si una cuarta, sé que la próxima es en Herrera de Pisuerga, precisamente para que gente que vive en ese pueblo, que está en su pueblo, que tiene negocios en torno al pueblo, que ama a su pueblo, y otra gente que ama al pueblo, pero no vive en la localidad, pues piensa y reflexiona en voz alta en torno a una mesa redonda sobre qué es lo que él haría por su pueblo. Y evidentemente es una especie de tormenta de ideas de las que luego la Diputación dice que quiere sacar conclusiones para entre todos pues ver un poco qué se puede hacer para dinamizar la vida social, empresarial, laboral y cultural de nuestros pueblos, esos pueblos que se están viendo, que se ven abocados prácticamente a la desaparición, al éxodo permanente, fundamentalmente de la juventud, y que poco a poco languidecen. No tienen más que hacer ustedes que, si no tienen otra cosa que hacer, mejor dicho, cojan su coche, cualquier transporte público, y dense una vuelta por nuestros pueblos un día entre semana a partir de las 6 de la tarde, sobre todo si es otoño o invierno, a ver qué se encuentran por las calles. Pero en fin, la iniciativa en concreto es buena, otra cosa son los resultados y otra cosa es las medidas que se adopten en función de lo que la Diputación considere oportuno en base a esta tormenta de ideas de las que le comentaba antes. Pero vamos a hablar un poco más de, en el ámbito provincial, con Manuel Manrique, de qué haríamos, qué se puede hacer, qué podemos hacer nosotros por nuestro pueblo. Dicho así, la pregunta sí queda un tanto, pero yo creo que enseguida Manuel apoya al compromiso, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros, cada uno, por nuestro pueblo, tú por Astudillo? ¿O qué se pueden hacer por todos esos pueblos de la provincia que tú conoces, donde el medio rural está agonizando?
Pensando un poco sobre la pregunta, ¿qué puedes hacer por tu pueblo? Lógicamente primero caes un poco en el concepto localista, de decir, bueno, mi pueblo, pues Astudillo, ¿qué haría? Porque, yo qué sé, el medio ambiente, los entornos, la plaza, yo qué sé, rollos puntuales, establecer puntos o desarrollar un poco la industria, no sé. Pero yo creo que el principal problema de Astudillo, de Saldaña, de Herrera, de Baltanás y del resto casi de la geografía española es que no hay futuro. Es que para el medio rural, como forma de vida y de desarrollo, yo lo veo bastante negro. Entonces, para cuando esta pregunta, que queda muy bonita, lo primero que se tiene que llegar a plasmar es cuál es tu objetivo, ¿no? El objetivo, digamos, no solo para los pueblos, sino para el medio rural. A lo largo de estos últimos años hemos visto cómo toda la vida de los pueblos se ha ido transformando de una manera brutal. Desde tener al médico, al maestro, al practicante viviendo al lado de tu casa y siempre y dando vida a ese pueblo, a todos aquellos que participan del sector servicios dentro de los pueblos, ya no vive casi nadie en esos pueblos. Viven en la ciudad. La ciudad ha recogido todas las iniciativas personales que antes vivían en el pueblo. Y como dicen algunos vecinos de Asturias, encima es un poco sangrante que gente que tiene trabajo en Astudillo, por ejemplo, en Astudillo, en este caso, en el parque eólico, de los mantenimientos del parque y demás, el 90% viva en la ciudad. Tampoco, digamos, el desarrollo que podría haber puesto los 30 o 40 puestos de trabajo del parque eólico, tampoco suponen nada para el pueblo, porque tampoco viven en el pueblo. En el medio rural, que es la base fundamental, es el sector primario, no hay un envejecimiento cada vez más grande de las explotaciones agrarias, y hay un mayor número de agricultores, sobre todo agricultores que viven en la ciudad. O sea, la ciudad, la población de la ciudad ha aumentado con el abandono de los del pueblo. Es un hecho que todavía no se plasma muy bien, porque todavía la mayoría, por intereses, digamos, de tipo económico, de tipo de impuestos y de tasas, pues siguen estando empadronados en su pueblo, pero la vida no es así. Entonces, ¿qué se puede hacer por el pueblo? En primer lugar, yo para lo pensaría decir, hay que sentarse y ver realmente la realidad. A mí me hace gracia, entre comillas, ahora todas las actividades que organizan en los pueblos, que parece que ahora tienen todos una vida maravillosa, pruebas de carreras populares, matanzas de todo tipo de animales, ferias de artesanía,
la trilla,
de alimentos, la tal, que parece que dices, que yo no sé si genera una riqueza puntual en el tema de turismo, o simplemente es, diciéndolo así un poco crudo, como los titiriteros que recorrían los pueblos en las fiestas de los pueblos, o vamos, que recorrían ganándose la vida, ¿no? Y parece que daba un poco de vida. Hay circo, hay no sé qué, hay. Pues eso me da la sensación, porque eso se acaba a las 8 de la tarde y a las 9 ya está el pueblo vacío otra vez. Entonces, si no hay medios humanos, si no hay manera de que esos medios humanos se consigan quedar en el pueblo y en su vida y en la vida del pueblo, no hay futuro, no hay futuro. Empresas artesanales vinculadas o que se han quedado, por ejemplo, estoy pensando en fábricas pequeñitas de productos artesanos en la zona norte, en la zona de Boedo, Buenavista, Sotobañado, que hay pequeñas fabriquitas que viven que viven de las pastas en Avia de la Miel. Hay zonas productoras pequeñas, casi todos empresas familiares del queso, de la elaboración del queso, como puede ser Villerías, puede ser
o era Támara, que se ha venido a menos.
Támara, todo eso son más que nada sobrevivientes y supervivientes del medio. Es complicado, para mí es complicado. Y luego, además, hay un tema todavía más sangrante, que es lo de la crisis, ¿no? La crisis que, como dicen algunos, no es que vayamos a salir, es que vamos a vivir en la crisis perpetua. O sea, ya no podemos volver a pensar en los años gloriosos pasados, digamos, con las ayudas dilapidar el dinero que se ha hecho en muchas cosas, igual que se ha dilapidado el dinero en temas de
además, perdón, que te
de
obras. Con la sombra de que la PAC tiene los años contados, ¿no?
Claro.
Que esa será otra.
Entonces, yo no sé si. Yo sigo viendo lo que yo veo para mi pueblo. ¿Qué puedo hacer para mi pueblo? Pues igual que cuando los pueblos abandonados,
rezar, como decía el otro,
se potencia el que la gente vaya a vivir, porque si no se vive diariamente en los pueblos, es muy difícil que se haga nada. O sea, es muy difícil, yo lo creo, que las pocas o escasas ayudas que tiene para el desarrollo del mundo rural a través de los de los programas líder y todos esos rollos, yo creo que deberían de ser una mejor utilización, ¿no? Por ejemplo, el otro día estuve viendo algo que ha estado, lo que llaman el Paseo de las Lilas en Villaviudas, que es la dehesa de Tablada, donde se ha recuperado una bodega, lo de eso, y luego hay, debía de ser una dehesa, propiedad privada, uh-huh. Entonces tiene un paseo de unos 400-500 metros, todo rodeado de lilas, entonces vas por un senderito y a mano derecha y a mano izquierda están las lilas, que ahora estaban en plena floración, con grandes olores, entonces vas andando por allí y llegas a un sitio donde han preparado, han medio reconstruido una bodega del siglo XII, impresionante la bodega, con merendero, tal. Me parece, está acogido dentro de un proyecto líder, me parece bonito, se acercaba gente, se va gente, pero...
¿Es visitable ya?
Sí, sí.
¿Puedes llamar y pedir
horas? Sí, 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 sí. Y entonces, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, es decir, es un punto turístico, además tienes luego el camino, tienes a 4 kilómetros Baltanás, que también es otro casco histórico que se puede visitar. Puntual, o sea, es que para
¿tú,
eso
te ¿tú no crees tú que fomentar el ecoturismo y el enoturismo donde haya bodegas y viñedos y viticultura en general sería una de las alternativas que se podría fomentar?
Sí, pero por ejemplo con
lo tradicional, claro, salvo nuestro patrimonio, claro, natural y arquitectónico, tendremos que buscar otras alternativas, ¿no?
Sí, pero por ejemplo tú vas a la zona de la Ribera del Duero, ¿no? Y vas a ver pueblos como Pesquera, Gumier, todos esos pueblos que realmente son pueblos que han sido pobres, por decirlo de alguna manera, han sido pobres porque la viña no generaba la riqueza que genera ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ves más vida que en otros sitios en que el sector primario es mucho más boyante y mucho más productor de riqueza, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque es un cultivo que necesita mano de obra. Y como necesita mano de obra...
Claro, ese es uno de los kits de la cuestión que está allí.
Exactamente. Sin embargo, ese es el problema.
25 o 30 hectáreas de cereal se pueden estar perfectamente en la capital y luego ir a echar un vistazo, ¿no?
¿Qué pasa, por ejemplo, con la ganadería? Que la ganadería que están viviendo ahora unos momentos tan críticos y casi casi de supervivencia, ¿no? Pues allá donde hay unas grandes explotaciones, la ganadería se ha mantenido, que necesita también mano de obra y que las condiciones de los trabajadores han mejorado, la vida del pastor y de todo eso que ha mejorado, tanto económicamente como en el mismo puesto de trabajo, está ocupada por emigrantes que tienen más la idea de volverse que de, por mucho que lo diga la gente, que de quedarse. El otro día estuvieron visitando el colegio de mi mujer, de esa de Romanos, que es una de las explotaciones, digamos, pioneras y punteras de la ganadería de vacuno, no solo en Palencia, sino casi en Castilla, y casi diría que en España. Decía lo mismo, me comentaba mi mujer que le decía el encargado de la dehesa, le decía a los chavales jóvenes, como no vengáis aquí, esto se muere, porque tenía, ahora mismo me parece que había siete búlgaros los que estaban manteniendo y trabajando en la explotación, porque los españoles, digamos, no querían ir a trabajar, no les gusta ese trabajo. Es una medio también de atender. ¿Por qué? Porque la ganadería no se puede dirigir desde la capital, se tiene que dirigir desde
ni entiende
pueblo,
de festivos, ni de navidades, ni de Semana Santa, ¿no?
O sea, tú no puedes estar a 40 kilómetros
de la explotación,
de tu explotación. Claro. Tienes que estar al pie de la explotación. Otra manera de, digamos, de fijar algo de población en el medio rural. resulta que no la están acabando con ella.
Oye, ¿qué pasa con el ovino, que era una fuente antes de la riqueza? El pastoreo ha desaparecido, también los pastores en casi todos centroeuropeos ahora, ¿no?
Son centroeuropeos y hay muchos, hay algunos todavía marroquíes, que bueno, el tema de la oveja y el, eso es un tema. ¿Qué pasa con el ovino? El ovino, tal como persistía y le hemos conocido de jóvenes, no ha tenido mucho futuro. El ovino le ha pasado, para mí, le ha dañado de muerte el hecho de buscar producción. Es decir, teníamos razas autóctonas propias de Castilla que se adaptaban muy bien al clima, al tipo de terreno, al tipo de pasto.
Por eso eran autóctonos.
Se adaptaban, no eran de gran producción, pero era y luego tenías el valor añadido de la calidad del lechazo, la abeja churra, la zamorana, la sayaguesa, razas de ovejas que eran propias de aquí. Entra el concepto de productividad y el concepto de que yo creo que ha hecho muchísimo daño. De que hay ovejas que producen, de que la oveja tiene que estar estabulada, de que con una buena alimentación y una buena sanidad vas a producir 4 o 5 litros cada oveja, entre las razas, sobre todo Asaf,
la israelita, ¿no?
La israelita, todo eso. Pero en producciones estancas como el bovino. ¿Qué ha pasado? Eso necesita menos mano de obra, necesita, digamos, menos tiempo de pastor, porque el ganado está encerrado, y necesitas una mayor dependencia de los inputs, necesitas mayor dependencia de piensos y de todo eso. Tampoco ha cuajado, porque claro, han pasado épocas en que sí, la producción de la leche de su explotación era alta, pero el precio no les resultaba rentable como les está pasando al bovino. ¿Qué solución hay? Cantidad de explotaciones de ovejas que han desaparecido. La oveja churra está casi en camino de desaparición.
¿Tal es así? Como
sí,
lo cuenta.
Sí, la sí. Oveja churra, hay mucha gente.
¿Ni incluso para carne?
Incluso para carne.
¿Hay pocas explotaciones que se dediquen exclusivamente a carne?
Muy pocas. Muy pocas, y la carne tampoco, la churra es una sería más rentable en el proceso de carne es la oveja merina, la de Extremadura y por ahí, porque para vender cordero, no lechazo, engordan y da un más sí, rendimiento de carne.
Aquí lo que podemos presumir, hemos presumido siempre, es el lechazo castellano.
El lechazo, sí.
Lechazo churro, ¿no?
Sí, sí. Pero el lechazo churro, luego encima, yo creo que ahí metieron la pata con la identificación, el ITG, la de la producción, en que todo lechazo matado en Castilla era lechazo de Castilla, y antes era el churro, tenía su propio marchamo en el lechazo, y sabías tú que comías lechazo churro. Ahora no, ahora ese ITG te dice
ahora
que es lechazo
Castilla,
muerto en Castilla.
Muerto en Castilla.
Que lo quiere decir que
se ha matado aquí, pero que la procedencia
puede venir
no sabemos de dónde.
Puede venir de cualquier lado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Volvemos a tomar, ¿qué podemos hacer? Si desvinculamos a los pueblos y al sector del sector primario como fuente de fijación de empleo y de desarrollo económico, ¿qué nos queda? El sector servicio, no, a no ser que sea para atención de viejos.
Cuando hablamos del sector servicio, hablamos del sector servicio propiamente
claro,
hecho,
o sino,
que sería atender a la población mayor y el turismo, ¿no?
Y el turismo
como alternativa, ¿no?
Pero el turismo, ¿qué daría? ¿En 12 meses al año?
Claro,
esa
es otra. No, pues, tú hablabas al principio y yo prestaba atención a lo que decías, que se hacen muchísimas cosas en los pueblos. Lo que yo tengo ya mis dudas es si se hacen bien orientadas, que sería la siguiente pregunta: ¿cuál es el objetivo? Claro. ¿Qué queremos? Porque evidentemente, si no sabemos dónde vamos a llegar, por muy deprisa que recorremos el camino, si no tenemos un punto de mira puesto, no llegaremos a ningún sitio. Y de esos puntos de mira, de esas cosas importantes que habría que hacer, o que a todos sugerimos y hablamos de ellas, y lo discutimos a nivel de bar, y cuando vamos a nuestro pueblo, yo el otro día estuve en Saldaña y lo comentamos, hay un tema importante que es el de la mujer. ¿Qué se puede hacer en los pueblos para fijar población femenina? Porque es una cosa evidente, si la mujer no la trae el pueblo, no se queda en el pueblo, no va a ser madre en el pueblo, no va a seguir haciendo sus actividades en el pueblo. Entonces, ¿qué se puede hacer hoy? No lo sé. Yo es que no se me ocurre otra cosa. Y fíjate tú que procedo de un sitio donde ahora mismo hay una asociación de amas de casa, mujeres en rurales, que son 400 y pico socias. Pero echas un vistazo al componente de edad de esa asociación y claro, jóvenes, 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 se ven pocas porque, claro, pues igual que los chicos, las chicas, y con todo el derecho del mundo, pues se van a buscar fuera de sus límites provinciales el sustento y el desarrollo de su proyecto personal y profesional, ¿no? Pero ¿qué se podría hacer para fijar ese objetivo? ¿Cuál es el objetivo que deberíamos perseguir? Utilizar nuestros recursos naturales, nuestro patrimonio artístico, paisajístico, yo qué sé. Y, fundamentalmente, ¿qué podemos hacer para que las mujeres se queden en nuestros pueblos? Lógicamente, se quedarían sus maridos, se quedarían sus hijos, etcétera, etcétera, hasta que los hijos tengan edad de volar, que todos hemos volado alguna vez, ¿no?
Yo, por ejemplo, yo hablo de, digamos, de lo que yo conozco y yo aprecio, ¿no? No sé si es la realidad de todo el medio o las estadísticas me contradizcan.
Seguro que se puede extrapolar.
Pero, ¿qué pasa? Que en el medio rural, de siempre, yo creo que de siempre o de estos últimos atrás, las mujeres son mucho más valientes, mucho más estudiosas,
más
se preparan,
¿no?
Más, y lógicamente una mujer que no tiene miedo a salir a su independencia y encima que en el nivel de estudios es bastante más alto que en los hombres del medio rural, es lógico que en el pueblo no encuentre. Ni encuentra relaciones, digamos, de diálogo a igualdad de sus inquietudes con los hombres, con los chavales, que siguen siendo unos maromos todos, pero unos maromos.
Lo traducimos al lenguaje que se llama fangolotinos, ¿no?
Sí. Y sin embargo ves a chavalas, en mi pueblo, a chavalas que desde que todas estudian, que todas acuden, que participan, son muy pocas las que no han empezado o intentado carreras de grado medio o de grado superior. Sin embargo, en los chavales es que son habas contadas.
Sí, pero ahora viene la segunda pregunta.
Es un 1%.
¿Cómo desarrollas una carrera de grado medio superior en el pueblo si las actividades son sota, caballo y rey, ¿no?
Exacto, exactamente. Entonces esas dicen, no se quedan las mujeres. ¿Qué futuro? ¿Qué futuro tienen? Puede ser una mujer de 50 y tantos, 60 años ahora en el medio rural, tiene, digamos, su vida hecha, sus actividades a través de que siguen siendo las mujeres las que más participen de ocupaciones a través de cultura, de las asociaciones de amas de casa, de sus organizaciones, de sus cosas que marcan, digamos, su horario, sus paseos, su atención a las personas mayores del entorno familiar, tienen algo, ¿no? Pero una chica joven en un medio, si es que no va a encontrar absolutamente ninguna posibilidad de nada. Y si antes estaban limitadas, pues a una vez que ya tienen la posibilidad de ser más independientes, es lógico que no se queden en el pueblo, ¿eh?
Entonces, no sé, que tenemos esta sensación de que esto es irreversible, ¿no?
Sí, yo para mí es que es
mucho voluntarismo mundo, en intentar pensar, pero que no.
Es un mundo que.
Porque la pregunta será que por qué no vamos tú y yo al,
claro,
al pueblo.
Es un mundo que se ha acabado, que la gente. Vamos a trasladarlo un poco a lo que esta semana ha estado tan de moda, ¿no? Con lo que es lo del Toro de la Vega de Tordesillas, ¿no? Cuando oyes a la gente del pueblo decir, es que es tradición, y no sé qué, es que es tradición. Entonces dicen, pero no se pensarán que la tradición tiene que evolucionar, que cuando una tradición que es por muy tuya que la sientas choca con todo el desarrollo personal y la realidad de la gente que ven que en el maltrato animal ya no hay un sentido de eso, pero esto es nuestro y ya está. Bueno, eso es lo que muchas veces en los pueblos está limitando. Para mí es el principal defecto de muchos de los pueblos, es decir, así hemos ido toda la vida y así tenemos que seguir, ¿no? Y entonces las innovaciones, el intento de cambiar, porque ahora no se, yo sigo pensando que ahora no se puede volver a pensar en el pueblo como hace 50 años, se acabó, es todo distinto, es todo, pero hay que tener la suficiente capacidad de decir, bueno, yo quiero quedarme en mi pueblo a vivir, yo voy a tratar de vivir, tengo que buscar otro distinto, claro, no, pero, tengo que buscar otro mundo.
Pero ¿sabes lo que pasa también? Que llegas allí y vas contando estas cosas, porque por ejemplo en mi pueblo, sabes tú que hay una devoción, lo conoces, a la Virgen del Valle Tremenda, y yo soy poco devoto a estas cosas, ya conoces mi ideología y mi pensamiento religioso. Bueno, pues se sube a la Virgen en procesión, llegó desde el pueblo hasta la ermita, y al llegar allí a la campa de la ermita, pues se le ocurrió al cura, creo que con buen criterio, decir que la salve de despide de la Virgen se cantaba afuera, porque la ermita, que es pequeña, estaba llena 2 horas antes de gente que había subido en autocar o andando, paseando, y la gente que venía acompañando a la Virgen pues no podía entrar. Cuando empezó el cura a decir que se cantaba la salve fuera, empezaron gritos de la salve dentro. Y hubo media hora de la salve dentro, la salve fuera, la salve fuera y la salve dentro. Y yo, observador un tanto neutral, y otros amigos míos allí de la situación, llegué a pensar lo que tú estás diciendo ahora. ¿Qué más dará que se cante la salve dentro que se cante fuera? Hay que cantar la salve, se canta, si es eso lo importante, porque viene mucha gente de fuera, porque de los 25 pueblos que componen la comarca de Saldaña van y consumen y la hostelería se mueve y no sé cuántas cosas. Bueno, pues ¿qué más da? Vamos a hacer las cosas para que todo el mundo se ponga de acuerdo, pero no. Seguimos agarrados a nuestros ancestros y claro, en cierta medida cuando dicen, bueno, ¿y tú qué haces por tu pueblo? Que es la pregunta inicial. Pues nada más que ir de vez en cuando, y fundamentalmente cuando hace bueno, y en las fiestas, que nos vemos los que no nos vemos nada más que una vez al año y tal. Pero claro, 5 de noviembre, por poner un ejemplo, a las 7 de la tarde, Saldaña, Guardo, Villada, Herrera, Cervera, Astudillo, Baltanás, Becerril, son un desierto.
Es un desierto, y estás, y has mentado los pueblos grandes.
Grandes, grandes.
Date una vuelta por los pueblos pequeños,
no, me quiero ir a...
que queden 4 o 5 habitantes, y que a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde en invierno cierran la puerta porque hay 4 vecinos en el pueblo y tienen miedo a todo eso, ¿no? Eso, yo para mí, es eso, cuando dices, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Pues que no se caiga, por decirlo de alguna manera, pero es que es muy complicado, porque por desgracia lo que sustenta a los pueblos es la riqueza humana e industrial, vamos, industrial, productiva, ¿no? Si no lo hay, porque claro, leyendo algunos datos estos que se publican sobre el medio, sobre la agricultura y tal...
Oye, perdón, ahora que es de la agricultura... iniciar la agricultura ecológica sería un punto de partida a lo mejor en muchos pueblos, porque estamos todos muy preocupados por comer productos buenos, productos sanos, productos de calidad, y hoy hay por ahí alguna gente que se ha aventurado a crear explotaciones, sí, no muy grandes en tamaño, que parece que están un poco despertando. Le voy a comer unos huevos, que casco el huevo y tienen la yema roja, ¿no? Y como pollos que saben a pollo. Y
claro, es que volvemos a lo mismo, aquí hay una lucha entre el deseo y la realidad. ese es el tema. La producción ecológica de alimentación y todo eso está bien, va por buen camino, pero tiene una limitación, que es menos productiva que la, digamos, la agricultura capitalista, ¿no? Al ser menos productiva, para que al productor le salga rentable, tiene que pagarlo más caro.
Algún nostálgico que...
Claro, tú tienes que pagar que si una lechuga te cuesta 1, pues esta te va a costar 1,50. ¿Qué estás diciendo? Que estás produciendo alimento para gente que tiene más capacidad
adquisitiva
que lo demás. ¿Qué decimos? Estamos elaborando...
Bueno, pero no dejaría de ser una alternativa, ¿no?
Sí, sí, no deja de ser una alternativa siempre y cuando tengas las redes comerciales.
Porque el aceite de aceituna... ojiblanca se vende y es más caro que el que pasa por la alcazaba y lo refinan, esas cosas,
claro,
¿no?
El problema que tienen todo esto es que son productos perecederos. Sobre todo yo creo que la alimentación ecológica fundamentalmente debe basarse...
Hombre, pero perdona, también pasaría eso por racionalizar el trabajo, que no tengamos que comer congelados,
ya,
que no se coman media hora,
pero,
que las tardes se aprovechen para otras cosas, o sea, cambiar un poco el mundo laboral.
Sí, pero
¿no?
Es que date cuenta que tú el problema del ecológico no es solo el que no uses fitosanitarios ni fertilizantes químicos. El problema es que el producto hay que dejarle madurar en la tierra, digamos, en la planta. Tiene que estar madurado para que realmente adquiera todos los sabores que la planta, sin necesidad de pasar por cámara. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que tú tienes que tener la clientela, digamos, esperando tu lechuga o esperando tu manzana o esperando, yo qué sé, tu patata, porque sabes que, digamos, que de la planta va a ir al plato.
De productor al consumidor.
Claro, sin embargo, en la que se coge a medio madurar y se va madurando lentamente en la cámara.
Y rompes la cadena de intereses, exacto, que está montado todo. Entonces, en la producción, comercialización, claro, y consumo.
Si los grandes, si digamos, si, que lo hay, ¿eh? Uh-huh. Gente de producción ecológica que consigue conseguir, que tiene su clientela fija, que sabe que cada 15 días le van a llevar las lechugas, los cebollas, si es una manera de ser. Si alguien dentro de ese medio rural, alguien opta por esa postura, ahí tiene que ir el, uh-huh, el dinero. Pero no lo hagamos al revés, ¿eh? Porque al revés da mucho por lo que ha pasado. Da pie a que venga gente diciendo, oh, esto es un chollo, coger las ayudas y a los 3 años desaparece todo. Sino que tendría que ser, a ver, gente que sabe lo que se trae entre manos y de paso recibe las ayudas.
Claro, yo creo que aquí es una percepción que tengo, igual estoy equivocado, que nuestros políticos, nuestras autoridades van al regate corto, a la inmediatez. Si tienen un problema, se lo prenden, porque dicen, vamos a ver si calmamos el ruido, pero no tienen perspectiva de futuro, no abren un proyecto cuya finalidad sea esa, que nos hemos hecho, que tú has plantado, que cuál es el objetivo. Evidentemente, eso no se lograría en 2 días, pero empezar a sentar las bases, y evidentemente todo proyecto pues tiene una parte de acierto y otra parte que puede ir abocado al fracaso, pero como desde luego no se sabe si no se intenta, y evidentemente concienciar. Yo no sé, nunca he percibido, y quizá en la edad nos haga distorsionar la realidad, tanto distanciamiento entre generaciones. Claro. Yo me acuerdo cuando era adolescente en mi pueblo, siempre cuando hablaban los mayores se les hacía más o menos caso, aunque luego lo filtraras si podías o sabías. Hoy día no, van a su lado. Y claro, intentar comprometer a una juventud, tú exponías antes las razones, formada, que se preocupa, que no ve su desarrollo allí, pues evidentemente no le puedes poner puertas al campo. No. Eso está claro. Pero sí convendría que reflexionáramos todos, especialmente la clase política, quien tiene algo que decir en los pueblos, sobre ese. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos cuando preguntamos a los ciudadanos qué harían ellos por su pueblo? Porque si en esta pregunta, yo creo que todo lo que se haga pues quedará en algún cajón de algún despacho, como han venido quedando los planes provinciales, los planes estratégicos de nuestra capital, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es un tema interesante. Yo insisto, estamos concluyendo, que la idea no es mala.
Sí, no. Sí,
pero...
Pero no, yo no sé el resto, pero de lo poco que yo conozco, nada, pocas cosas han cuajado. Date cuenta los intentos que se lleva de revitalizar y relanzar turísticamente toda la montaña palentina. Y no acaba. Gente que ha empeñado... en montar pequeños hostales, casas de rurales, pequeños restaurantes.
No solo la montaña, todo el Cerrato Palentino es precioso. Es distinto, la Vega, claro, es preciosa. Hay un contraste de paisajes, campos, tiene su encanto. Y tomar algún lugar como epicentro, pero claro, hace falta ahí un compromiso, claro, institucional y personal, porque duda cabe que la iniciativa privada tendría mucho que hablar y que aportar, sí, en un proyecto interesante a medio y largo, claro, plazo.
Y sin embargo no ha cuajado. También, yo no sé, también influye que el nivel de adquisitivo de las familias, digamos, de las familias de clase media está bajando. Y claro, digamos que el acudir a esos sitios se está considerando antes un lujo, no como, digamos, como una necesidad de esparcimiento de tu vida. Si no tienes trabajo, no tienes, como se dice ahora con las nuevas encuestas estas que han salido, no llegas a fin de mes, pues difícil, no te puede ser permitido.
Difícil es que un fin de semana te vayas a conocer, exacto, el paisaje
muy
de tu provincia, por muy, yo te digo, muy atractivo.
Pues, el objetivo es hacer turismo, pero dices, no, pero si es que cada vez hay una clase cada vez más, digamos, más endeudada, más precaria.
El otro día alguien sale analizando el tema y tenemos que concluir. Dije que la provincia está muy mal repartida. Los dos focos industriales son uno Aguilar, que está en el norte, y otro en el sur, en el Alfoz de Palencia, y Venta de Baños y Villamuriel y poco más allá. Entonces dije, bueno, ¿por qué no se hace un plan estratégico conjunto que genere sinergias entre Guardo, que es una pena lo que ha quedado Guardo para lo que ha quedado, Cervera, Herrera, Saldaña, ese cuadrilátero? y en el Cerrato podría hacerse lo mismo y en Campos lo mismo. Por no hacer esa guerra de guerrillas, esas batallas de mirarnos al ombligo, y yo no me hablo porque sí. Tengo una guerra ancestral con el pueblo de al lado que viene de cuando mis abuelos me contaban batallitas, ¿no? No sé, pero sin estas iniciativas que huelen a que pueden ser positivas, reposarlas, ciertas que sedimenten y luego pues ponerlas en práctica, porque si no, da la impresión de que estamos en época de elecciones y hay que justificar la existencia de las diputaciones. ¿No?
No sé. Ser mucho más realistas. Yo hoy me salía la noticia a bombo y platillo en los medios locales diciendo que la exportación en Palencia había aumentado no sé cuántos por ciento, y se quedan así tan oreados. Entonces, cualquiera de fuera de Palencia que no conozca la realidad dirá, joder, con Palencia, ¿cómo exporta? Joder, la farsa. Es que te dices, está la Renault, que es la que marca los índices, y ahora Gullón, que ha hecho una política expansiva de exportación a Norteamérica y todo, con las nuevas gamas esas de galletas y
al final
dietéticas y no más, pues, y lo demás se acabó.
Y al final tenemos que dar la conclusión de que por lo menos fijan empleo en Aguilar, ¿no? Sí, o aquí en Villamuriel o en la capital.
Sí, sí.
En fin, que ha sido muy agradable charlar, comentar, reflexionar en voz alta sobre este tema, porque no sé ustedes, pero nosotros que somos de pueblo, amamos nuestro pueblo y nos gustaría ir, y que a las 6 de la tarde no sean pueblos vacíos, que haya vida de cualquier índole en torno a la cultura, en torno al arte, en torno al paisaje, en torno al patrimonio. Se pueden hacer muchísimas cosas, pero efectivamente, si luego resulta que no hay futuro, pues evidentemente es muy difícil. En fin, esperamos haberles distraído esta tarde de miércoles y a dejarles, si les invitamos a reflexionar un poquito, a que piensen ustedes, que seguro que muchos de ustedes serán de cualquier pueblo de la provincia, nos damos por satisfecho. Piensen qué pueden hacer ustedes por su pueblo. Fue un placer, pásenlo bien, disfruten de esta primavera. Nos vemos, nos oímos, mejor dicho, perdón, el próximo miércoles, ya saben, de miércoles a miércoles, con Pablo Espina, Manuel Manrique y quien les habla, un servidor de ustedes. Sean felices, buenas tardes.
Bueno.